107.9. Radio Apoqueja 107.9. Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes, hoy martes 16 de noviembre abrimos este espacio dedicado a la información local con la obra de ampliación del tercer carril de la A2 a su paso por Azuqueca de Henares. Y es que la Administración Central avanza en la tramitación de la misma y el viernes el Boletín Oficial de la provincia publicaba ya el anuncio de expropiación forzosa de los terrenos afectados por el tramo que discurre entre Meco y Guadalajara, lo que acerca en el tiempo el inicio ya de las obras. En un momento les damos más detalles, pero antes hacemos un repaso de estas otras noticias a continuación en titulares. El Ayuntamiento impulsa la campaña Los Martes a Buen Precio entre comerciantes y hosteleros, a la que se han adherido ya 64 profesionales. En el marco de esta iniciativa, los comercios y establecimientos hosteleros ofrecerán promociones exclusivas cada martes entre el 1 de diciembre y el 30 de junio de 2011. Les hablamos también del inicio de las jornadas gastronómicas multiculturales que desde hoy se desarrollan en el Centro de Adultos Clara Campoamor. Por primera vez combinarán cocina y repostería y cuentan con 15 alumnos. Del ámbito cultural destacamos la exposición de Fernando Alcón titulada Retratos de la Posmodernidad, que desde ayer y hasta el 28 de noviembre ocupará la sala de exposiciones del Centro Cultural y que está previsto se inaugure el viernes. Nos centramos, como les decíamos al inicio, en la obra de ampliación del tercer carril de la A2, pues la Administración Central continúa cumpliendo con la tramitación que permitirá el inicio de las obras en el tramo que afecta a Azuqueca de Henares, el comprendido entre Meco y Guadalajara, entre los kilómetros 38,7 y 50,5. El Boletín Oficial de la provincia publicaba el viernes el anuncio de la demarcación de carreteras del Estado en Madrid, dependiente del Ministerio de Fomento, para la expropiación forzosa de los terrenos afectados por el trazado de este tramo del tercer carril, que se localizan en los términos municipales de Los Santos de la Humosa en Madrid y de Azuqueca, Lobera, Cabanillas del Campo y Guadalajara en la provincia. En concreto, en Azuqueca de Henares se han fijado los días 22 y 23 de noviembre en horario de 10 a 1 y media para llevar a cabo el levantamiento de actas de ocupación, que constituye uno de los últimos trámites que se deben seguir de manera previa al inicio de las obras. Desde el Ayuntamiento de Azuqueca, el concejal de Ordenación del Territorio, Julio García, ha apuntado a que el tercer carril está ya más cerca de ser una realidad.
El tercer carril parece que ya también es una realidad, por lo menos lo tenemos ya más cerca. Tenemos obras en el límite de nuestro municipio, ya las obras han llegado al kilómetro 38, con lo cual en el Nudo de los Santos ya vemos las máquinas, los siguientes somos nosotros, vivimos ahí. Y bueno, y la expectativa es que puedan, en la medida que estas obras vayan avanzando, se pueda comenzar también con la ejecución de las obras en el tramo que nos importa más, el último que falta, que sería hasta Guadalajara, ¿no?
Les recordamos que la obra contempla la ejecución de vías de servicio en ambas márgenes del tronco y que supondrá la remodelación de algunos enlaces, entre ellos el de Azuqueca de Henares. Desde el Ayuntamiento azulense, el concejal ha recordado que se trata de una obra muy necesaria que permitirá a Azuqueca contar con unas comunicaciones fluidas y seguras.
Es muy necesario por fluidez. Las comunicaciones al final, eso sirven para que cada uno de nosotros, cada mañana, los que tenemos que utilizarla, los desarrollos industriales, puedan cada uno llegar a su trabajo, a la universidad, a sus destinos, a llegar a tiempo con la mercancía al punto donde tienen que llevarla. Todo nuestro, eso, el tejido social y económico de esta parte se desarrolla en torno a esta vía de comunicación. Luego es muy importante, por supuesto, el ferrocarril, es muy importante también la autopista, pero el hilo con el eje fundamental de nuestras comunicaciones, lo que da sentido al corredor es la autovía. Entonces, a estas alturas, con todos los desarrollos industriales y con toda la población que vivimos aquí en esta parte, dos carriles son muy poco para ordenar el tráfico de forma fluida y también de forma segura. Los enlaces son, a estas alturas, son insuficientes y además, bueno, pues en unas condiciones los carriles de aceleración y deceleración en muchos de ellos pues no están adaptados a la normativa que ahora mismo se ejecutan este tipo de maniobras, y bueno, pues eso se nota todos los días.
Asimismo, el concejal ha confiado en que el tercer carril supondrá un salto cualitativo importantísimo, como de hecho ya se ha puesto de manifiesto en los tramos en los que ya está abierto al tráfico.
La autovía sirve a los municipios en la medida en que es capaz de garantizar unas comunicaciones fluidas y seguras. Por supuesto que es imprescindible, pero bueno, pues el servicio que prestas a residentes y esas comunicaciones o no son fluidas o no son seguras, ¿no? Entonces el tercer carril tiene que venir a mejorar ostensiblemente, de forma radical, las condiciones en las que ahora mismo se desarrolla el tráfico, sobre todo en horas punta, ¿no? Porque un carril prácticamente pues, lo ocupan los desplazamientos de los propios polígonos ahora mismo, ¿no? Un carril en determinadas horas prácticamente es de camiones. El hecho de añadir un carril más, el hecho de mejorar los enlaces y el hecho de añadirle vías de servicio tiene que suponer pues un salto cualitativo importantísimo, como lo está suponiendo en los otros tramos que en los que ya se va incorporando, ¿no? Yo creo que no hace falta decir mucho para... Todos somos conscientes de la importancia de esta obra, ¿no? Son obras costosas, son obras complejas, pero bueno, ya nos valdrán.
Cambiamos de tema. Un total de 64 comerciantes y hosteleros de la localidad se han sumado a la campaña que, bajo el lema Los Martes a Buen Precio, impulsa del 1 de diciembre al 30 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en colaboración con Fedeco. La concejala de Promoción Económica, María Ángeles Díaz, valora muy positivamente la respuesta obtenida.
Estamos gratamente sorprendidos porque la respuesta ha sido muy positiva. Y que bueno, como quería recordar, que empezará en diciembre y durará hasta el 30 de junio.
Los establecimientos adheridos a esta campaña tienen que ofrecer cada martes, desde diciembre a junio, promociones, ofertas, lanzamientos o degustaciones de los productos propios de su establecimiento a un mejor precio o en unas condiciones más ventajosas para los consumidores. Así lo señalan las bases y así nos lo ha explicado María Celestía.
La campaña de los martes a buen precio consiste en que todos los establecimientos que se han incluido, tienen que ofertar todos los martes de aquí al mes de junio un producto en oferta, una promoción, una degustación de tapas, porque también se admiten restaurantes o bares, y bueno, pues publicitar la campaña en su establecimiento.
Se trata de una iniciativa con la que se pretende beneficiar tanto a los comerciantes como a los vecinos. Por un lado, los establecimientos aumentan las ventas al tiempo que se dan a conocer, mientras que los clientes compran en mejores condiciones. Así lo ha destacado la concejala Sudense.
Conseguir que tanto ellos como los usuarios pues tengan unas ventajas. Los usuarios porque van a obtener productos a mejor precio y ellos que la campaña sirva de enganche para que los ciudadanos de Azuqueca vayan a comprar a sus establecimientos y así pues conozcan a lo mejor tiendas nuevas que no habían entrado nunca, sobre todo en una ciudad como Azuqueca, que hay mucha población nueva que viene de Madrid.
Si la campaña tiene éxito y hay nuevos locales interesados en sumarse, el Ayuntamiento planteará a la Mesa de Comercio la posibilidad de abrir un segundo plazo de inscripción, tal y como adelanta María Celestía.
Tendremos que llevarlo a la Mesa de Comercio, en la que están pues, representantes del Ayuntamiento, de Fedeco, que es la Federación de Comerciantes y de la COE. Y bueno, tenemos previsto proponerlo porque creemos que es interesante. Al ser una campaña tan larga, como tú has dicho, pues probablemente es... Si tiene buenos resultados habrá más establecimientos que quieran incluirse y bueno, pues probablemente en un futuro abramos de nuevo el plazo de solicitudes.
Los martes a buen precio es una acción que se enmarca en el plan de dinamización del comercio local que comenzó a desarrollarse en 2008 y que finaliza en 2011. El total de la inversión para estos 4 años asciende a 600.000 euros, de los que la Junta aporta 400.000 y el Ayuntamiento los 200.000 euros restantes. El plan cuenta con 2 áreas de actuación, una de ellas se centra en la adecuación de las zonas comerciales mediante, por ejemplo, la mejora de la iluminación, la instalación de contenedores soterrados o la limpieza de fachadas. A través de la segunda área de actuación se trabaja en el fomento de promociones comerciales como los martes a buen precio, el concurso de escaparatismo de Navidad o la feria de comercio. Escuchamos de nuevo a la concejala Sudense.
Se enmarca dentro del plan de dinamización del comercio, que comenzó en el 2008 y va a durar hasta el 2011. El total de inversión que se va a hacer en todo lo que tiene que ver con el comercio en el municipio de Sobeca van a ser de 600.000 euros, 400.000 pone la Junta, 200.000 pone el Ayuntamiento, dividido en los 4 años. Y bueno, hay 2 áreas de actuación. Una es adecuar las zonas comerciales, pues con mejor iluminación, pues yo qué sé, se han puesto contenedores soterrados, se han repintado las zonas, etcétera. Y luego por otro lado está la fase de promociones comerciales en la que se engloba la de los martes a buen precio, como otras muchas que tenemos, el concurso de escaparatismo que va a salir próximamente, la feria de comercio que se hace todos los años, etcétera.
Nos trasladamos ahora al Centro de Adultos Clara Campo Amor, donde hace unos momentos han dado comienzo las jornadas gastronómicas multiculturales que impulsa el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Las sesiones, que cuentan con 15 inscritos, se imparten de 1:30 a 3:30 y se prolongarán durante 4 días más, en concreto el 18, 23, el 25 y el 30 de noviembre. Según explica a continuación la concejala de Servicios Sociales, María José Naranjo, estas jornadas, que combinarán cocina tradicional y repostería, se repiten tras el éxito alcanzado en ediciones anteriores.
Es una actividad que ya venimos desarrollando durante varios años consecutivos y tengo que decir que con un enorme éxito. En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido fusionar la cocina tradicional con la repostería y participan, como siempre, diferentes países que conviven, de ciudadanos que conviven con nosotros en Azuqueca.
En esta ocasión los participantes van a aprender cómo se elaboran platos de Perú, Rumanía, Guinea Ecuatorial, Nigeria y de España. La concejala de Servicios Sociales recuerda que se eligen países que están representados por población en Azuqueca.
Por nuestro taller gastronómico ha pasado ya prácticamente, bueno, una representación de todos los países que conviven, desde países de América hasta países africanos, países europeos, y también siempre incluimos un plato de comida española para que las otras personas de otros países y de otras culturas que participan en el taller también aprendan a cocinar platos típicos españoles.
Al finalizar cada sesión, los participantes degustan el plato elaborado y además se realizan actividades y dinámicas con el fin de facilitar el conocimiento mutuo y de este modo la integración.
Una vez que se ha preparado el plato, entre todos los participantes se degusta, se saborea, se comparte, se dan opiniones, pero también en ese momento, por parte de nuestras técnicas Sami, por parte de Pilar y Carmen, siempre se intenta poner alguna actividad, alguna dinámica grupal que favorezca, pues eso, el conocimiento mutuo, la aceptación, la interculturalidad, en fin, todo eso que en definitiva es lo que trabaja este programa a lo largo de todo el año.
Estas jornadas de cocina internacional son parte de las iniciativas que el Ayuntamiento impulsa a través del Servicio de Atención y Mediación Intercultural, también conocido por sus siglas SAMI. Este programa trabaja a favor de la integración y desarrolla acciones para mejorar la convivencia en el municipio.
Forma parte de un programa mucho más amplio, mucho más profundo, que es el programa de mediación intercultural y que también conviene que de vez en cuando se realicen actividades lúdicas para reforzar aquel trabajo que se hace más serio, ¿no? El trabajo de campo que se hace, que es mucho más profundo y más serio. Y como digo, es un entorno que pretende conseguir que se relacionen las personas que provienen de diferentes países, de diferentes culturas, incluso gastronómicas, y se trata de eso, de poner en común esas costumbres y compartir diferentes sabores. Y alrededor de estos platos trabajar también la interculturalidad, la aceptación de las diferencias que hay entre unos y otros para, no sé, favorecer la convivencia, una convivencia mejor en Azuqueca cada día.
A continuación les proponemos una cita con la cultura y es que el Centro Cultural de Azuqueca de Henares acoge desde ayer y hasta el 28 de noviembre la muestra Retratos de la Posmodernidad de Fernando Alcón. La inauguración será el viernes a las 7 de la tarde, pero antes aquí en Radio Azuqueca les vamos a ampliar el contenido de esta muestra y lo vamos a hacer dejándoles a continuación con la entrevista que hemos realizado con el autor. Quería preguntarte un poco por la exposición Retratos de Posmodernidad, que va a estar en la Casa de la Cultura Azuqueca de Henares, un poco para que nos adelantes qué es lo que van a poder ver allí, pues, los estudiantes que se acerquen.
Vale, ok. Pues bueno, te cuento un poco cuál es mi punto de vista a la hora de plantearme ese trabajo.
Sí, sí.
Vale, para mí, digamos, son como retratos de alguna manera de familia, por decirlo de alguna forma. O sea, son los retratos, digamos, de los papeles sociales que acometemos, pues yo creo que día a día prácticamente todos nosotros, de alguna manera. A veces son un poco, pueden resultar un poco monstruosos, pero de alguna forma hay veces que asumimos acciones sociales que no sabemos exactamente qué desencadenantes pueden tener, qué consecuencias. Y eso es un poco lo que yo muestro ahí, o sea, que a veces a lo mejor tenemos que tomar más conciencia de aquellas cosas que hacemos y que pueden tomar caminos inesperados que no esperamos en un principio a la hora de acogernos a esas actividades o a esas actitudes o a ese tipo de pensamientos, ¿sabes? No sé si me explico más o menos.
Sí, lo que te quería pedir es que me pusieras un ejemplo, por ejemplo, de que
hay pues, que puede ser... Pues no sé cómo decirte, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, acometer una actividad, por ejemplo, laboral o un tipo, no sé, de actividad económica, ¿no? Sobre todo, que a lo mejor puede tener implicaciones inesperadas. Siempre las va a tener de algún modo, porque en un mundo tan complejo como el que tenemos, de alguna manera siempre no puedes tener en cuenta todo, el árbol de todas las consecuencias, ¿no? Que tiene todo, y en un mundo tan globalizado, ¿no? Como el nuestro, pero de alguna manera al menos en tu metro cuadrado acotarte lo máximo posible dentro de tus posibilidades para saber que lo que estás acometiendo no tiene luego consecuencias próximas que tú realmente no compartes, ¿no? O no te gustaría compartirlas al menos. ¿Sabes? Al menos es como una toma de conciencia, aunque esto no sea práctico porque luego no puedas arreglar ciertas cosas o solucionarlas, pero al menos tomar conciencia de ellas, ¿no? Más que nada es como una toma de conciencia, vamos.
Un poco de las actitudes que deberíamos adoptar ante determinadas situaciones.
Eso, o sea, es más de pensamiento, de poner entre interrogantes un poco, digamos, las inercias o los tópicos sociales que acometemos todos los días. O sea, las masas sociales ya tienen como asignadas unas ciertas inercias, ¿no? Que llamo yo, son, pues un poco, pues no sé, la forma de enfrentarnos al mercado laboral, por ejemplo, es un poco la que nos imponen, más que la que nosotros, digamos, nos imponemos, ¿no? A nosotros mismos. Y eso con relación a muchas cosas, formas de consumo, por ejemplo. ¿Sabes? A lo mejor consumimos de manera automática sin detenernos a pensar, ¿sabes? ¿Qué tipo de productos consumimos? ¿Qué es lo que hacen con ellos? ¿Cómo se fabrican? ¿Qué empresas hay detrás de ese tipo de productos o de mercado? No sé, todo este tipo de preguntas, ¿no?
¿Y cómo...? ¿Cómo consigues un poco esa idea o esas ideas? ¿Cómo se reflejan luego de manera plástica?
Vale, pues de manera simbólica. Yo principalmente lo que manejo es el símbolo. Esto, por ejemplo, era muy aplicado en el arte en la época de medieval y en el Renacimiento. Y hoy los surrealistas, las vanguardias también lo utilizaban muy a menudo. Se basaban mucho en el símbolo. Entonces, de alguna manera, es como interpretar o reinterpretar de algún modo la realidad, nuestras inercias sociales, pasarlas por el símbolo, de una manera simbólica. De una manera un poco surrealista a veces, otras veces onírica, un poco como andando en nuestra psicología, pero de una forma muy simbólica, ¿no? Entonces, no sé, pues a lo mejor el encuentro, el hallazgo, a lo mejor es simbolizado por una llave, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres acceder a algo, pues esa llave simboliza una actividad, una acción, un pensamiento, pero no es exactamente eso, ¿sabes? Puede ser muchas otras cosas también, ¿sabes? Un poco es la forma simbólica de traspasar un poco el lenguaje y no limitarlo demasiado, sino dejarlo más abierto al espectador. Que puede interpretar también el espectador cosas en la obra, yo eso me interesa mucho. Sabes, que la persona puede enfrentar obra y no quede como un discurso cerrado, sino que quede abierto siempre, ¿sabes? Que las personas pueden interpretar cosas. Eso, por ejemplo, es muy importante. Tú cuando te enfrentas a una obra surrealista, de algún modo estás enseguida ya como interpretando cosas, ¿no? O sea, eso es un discurso, no es un discurso cerrado en ningún momento. Eso, por ejemplo, a mí me parece interesante. Que la gente se haga preguntas, que se pregunte cosas.
En el ámbito de, o sea, lo físico, ¿qué tipo de arte utilizas? Porque no sé.
Pues sí, utilizo el papel, por ejemplo, el tema del papel y la pintura, el que haya atendido, por ejemplo, al collage, es por la cantidad, la amalgama de información que tenemos a nuestro alrededor, y que de algún modo es recuperar, utilizar, digamos, toda esa información, esa masificación de información que tenemos, especialmente impresa, y reutilizarla, digamos, en un modo artístico, ¿no? Sería un poco la cualidad de la forma que tengo de hacer las cosas. Entonces es utilizarlo como si fueran partes de una pintura. Tampoco es un collage al uso en el que se recortan cosas y se componen, sino que realmente con esos papeles lo que hago es pintar. ¿Sabes? Es como si utilizase la pintura, pero en este caso utilizo el papel como si fuera una pintura. ¿Sabes? Ese es un poco mi propósito, ¿no? El que todo lo que nos rodea de papel, esta masificación de información impresa que tenemos, sea como filtrada, reutilizada en otro nuevo discurso, más simbólico, ¿no? Que es lo que yo hago al final, ¿sabes? Que son mis cuadros. Uh-huh. Es un poco lo que... Y por eso que se mezcle con la pintura, de algún modo es como que se fusiona de una manera pictórica el papel. En lugar de recortarlo y pegarlo tal cual, de alguna manera construye otras cosas, ¿no? Se utiliza como si fuera un pincel que manchas con la pintura y luego pintas, ¿no? Y eso es un poco el uso del papel que hago, vamos.
Fernando, un poco tu arte, ¿de qué manera se podría catalogar? No sé si crítico, reivindicativo o alguna corriente. ¿Para qué lo utilizas? ¿Como vehículo de...?
Como vehículo de comunicación y... Sí, yo creo en la función, una cierta función social de la comunicación artística. O sea, no creo solamente en una función de tipo estético, sino sobre todo comunicativa. O sea, es un poco lo que... Pero una comunicación abierta, o sea, que establezca un coloquio con el espectador. O sea, eso me interesa bastante, vamos, a la hora de plantearlo. No es solo, digamos, yo hago esto y tú te lo tragas, ¿no? Sino que me interesa que la gente se pregunte, ¿sabes? Y se meta en la obra y pueda descubrir también cosas, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, igual que las descubro yo, que el espectador pueda descubrir cosas nuevas, incluso yo he podido no darme cuenta de ellas, ¿sabes? A la hora de pintarlos. O sea, eso por ejemplo me parece fundamental, ¿sabes? Que haya un coloquio con... Porque a mí me parece que el arte de hoy está bastante divorciado de la sociedad o viceversa, ¿no? De algún modo muchas veces hay valoraciones más estéticas que funcionales, ¿no? Yo creo que todavía el arte tiene más cosas que decir, ¿no? Y que hacer dentro de la sociedad, ¿no? Eso es lo que yo pienso, vamos.
Sería interesante a lo mejor que si el día de la inauguración los espectadores se pudieran encontrar allí para mantener ese diálogo del que hablas, pero más que artístico, pues tienes que
hablar con el autor, ¿no?
¿Podrá ser?
Sí, podría ser, vamos, estaría abierto la posibilidad, no me importaría, vamos.
Pues ahora, antes de pasar a otro tema, les recordamos que la exposición de Fernando Alcón, titulada Retratos de la Posmodernidad, estará en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares hasta el 28 de noviembre y que la inauguración, aunque se puede visitar ya desde ayer, está prevista el viernes a las 7 de la tarde. Les hablamos a continuación del autobús de la obra social de Caja Madrid, Planeta Sano Alimentación Saludable, que está instalado junto al ayuntamiento y que hoy cumple su última jornada en Azuqueca. Se trata de una campaña que, en palabras del alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, comparte objetivos con el Centro de Formación al Consumidor de la localidad, pues persigue sensibilizar a la población, especialmente a niños y jóvenes, sobre la importancia de una alimentación saludable y al tiempo fomentar hábitos alimentarios respetuosos con el entorno, informando a los visitantes del impacto que produce sobre el medio ambiente el actual modelo de consumo alimentario. En el interior del autobús, los asistentes reciben información y asisten a la proyección de un vídeo. Les dejamos por ello a continuación con el principio de este vídeo que se puede ver en el interior del autobús.
Esto que veis es el planeta Tierra, nuestro mundo. Un mundo que en la actualidad acoge una población de 6.200 millones de habitantes con un incremento previsto de 1.000 millones cada 13 años. Un mundo lleno de contrastes en el que conviven pueblos que han conquistado el espacio junto a otros en estado primitivo o en vías de desarrollo. Mientras los primeros, que suponen el 20% de la población mundial, reúnen el 86% de la riqueza del planeta, los segundos acceden con dificultad o carecen de los principales recursos.
Pues esto que acaban de escuchar es el principio de ese vídeo que se proyecta en el interior del autobús. Los visitantes del mismo, de ese autobús Planeta Sano, Alimentación Saludable, pueden además participar en actividades prácticas diseñadas para reflexionar sobre el impacto medioambiental de la alimentación humana, de la nutrición y del consumo responsable. Escuchamos ahora otro fragmento de ese vídeo dedicado a la alimentación responsable.
Nuestros hábitos se han modificado y con total naturalidad han entrado en nuestras vidas nuevos conceptos como usar y tirar, comida rápida, ir al súper, sin reflexionar sobre su impacto en el planeta y en nuestra salud. Esta nueva forma de vida, unida a la expansión demográfica y a la rápida evolución de las tecnologías, demanda enormes niveles de consumo que están degradando o agotando los recursos naturales. La escasez de agua, la desertización y sobreexplotación de las tierras, la destrucción de entornos naturales con su tan necesaria biodiversidad, la contaminación, amenazan el progreso económico y están poniendo en peligro nuestro bienestar. Y una de las fuentes de nuestro bienestar emana de los alimentos, porque somos lo que comemos. Sin embargo, cada vez pasamos menos tiempo en la cocina y optamos por saciar nuestro apetito picando algo o abusando de preparados rápidos. Solo el 4% de los españoles nos alimentamos correctamente, lo que, unido a una vida más sedentaria y a los nuevos modelos estéticos, está incrementando enfermedades como alergias, diabetes, colesterol, cáncer o infartos, incluso en edades tempranas, o anorexia, obesidad mórbida y carencias de minerales y vitaminas, por mencionar algunas. ¿Sabemos por qué? Los artículos precocinados y envasados contienen aditivos químicos que, acumulados, pueden resultar nocivos para la salud. Unos favorecen la conservación del alimento, otros mejoran su aspecto y su textura, y otros potencian su sabor. En contraposición, durante los diferentes procesos, se pierden nutrientes.
Pues turno ya para la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un aumento de la nubosidad en las próximas horas, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja. En cuanto a las temperaturas, hoy tendremos una máxima de 13 grados y una mínima de 1 grado. Para mañana se esperan intervalos nubosos con lluvia, acompañados de una máxima de 11 grados y una mínima de 4. Pues hasta aquí el informativo de hoy. Reciban un saludo de Víctor Rojas desde la mesa de sonido y de quien les habla, Eva Sáez. Nosotros regresamos mañana a la 1:30 con toda la información de la localidad. Muy buenas tardes.